Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes. Estamos nuevamente en el 102.5 FM en la radio de la Universidad de Chile, haciendo el programa de la Asociación de Académicos y Académicas de dicha universidad, pensando en tratar un tema extremadamente interesante. En esta ocasión está Rodrigo Sepúlveda como entrevistador, Inés Pepper quien les habla, y tenemos dos grandes invitados que va a presentar a continuación nuestro amigo Rodrigo.
Bueno, buenas tardes. Saludar a nuestras invitadas y nuestro invitado. Contarles que se trata del profesor Bernardo Subercaseaux. Él es profesor titular y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard y licenciado en Filosofía con mención en Literatura General por la Universidad de Chile. Su campo de estudio es la modernización y cultura latinoamericana, especialmente en las áreas de literatura y comunicación. Tiene una larga lista de publicaciones, incluyendo libros y revistas científicas, algunas muy conocidas, algunos libros muy conocidos como La historia de las ideas y la cultura en Chile y La historia de los intelectuales en América Latina. Y nos parece muy importante destacar que él es el director del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo. Nos acompaña también la profesora Jimena Tavilo. Ella es profesora de inglés y lingüista, doctora en lingüística por la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en lingüística inglesa por la Universidad de Chile. Es la coordinadora general del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo, pero además tiene otras cargas como coordinadora del área de lengua inglesa del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades y además secretaria de redacción de la revista Lenguas Modernas del Departamento de Lingüística. Bienvenidas a este programa. Quisiéramos partir para que dar a conocer un poco cómo, quizás preguntarle primero a Bernardo y después a Jimena, ¿cuál fue su motivación en esta aventura preciosa de crear un centro de lenguas y culturas del mundo? ¿Y cuál ha sido para ustedes ese propósito? ¿Cómo lo han ido también construyendo? ¿Cómo han ido llegando a lo que al sueño, ¿no? No sé qué, Bernardo.
Bueno, muchas gracias Rodrigo e Inés por, y al revés, muchas gracias Inés y Rodrigo por la invitación. Esto surgió la idea un poco en pandemia, por eso que el centro opera fundamentalmente por vía virtual. Pero yo soy antiguo, vengo del ex pedagógico. Yo entré a estudiar la licenciatura en literatura general en 1965 y hasta 1970 que me gradué y después seguí trabajando hasta 1973. Y en el antiguo pedagógico había un departamento de inglés, había un departamento de francés, había un departamento de lenguas eslavas, había un departamento de italiano. Todo eso fue borrado y por lo tanto uno traía el bichito de la importancia de las lenguas y de la importancia de la cultura en una perspectiva de internacionalización. Hay un teórico austriaco que se llama George Steiner, creo que es austriaco, que dice que aprender una lengua es abrir una nueva ventana al mundo. Y yo creo que es así. Entonces teníamos ese bichito y nos fue muy difícil lograr que se aprobara. Y recuerdo incluso que, y yo puedo ser de alguna manera un poco iconoclasta, pero recuerdo incluso que en una reunión del Consejo de Rectoría, hubo varios decanos que no le veían sentido a esto. Incluso el decano de ingeniería, el actual decano de ingeniería, se expresó con mucha desconfianza. Y yo me vi obligado a ser un poco iconoclasta y le dije, profesor, a nosotros no se nos caen los puentes, a los ingenieros sí. Entonces, bueno, fue una lucha en la rectoría y Jimena estaba ahí también. Y al final se aprobó y en eso agradecemos al rector Vivaldi y empezamos a funcionar. Pero esa fue la motivación. Nosotros creemos que la enseñanza de las lenguas es muy importante. Creemos que en este momento somos el centro de enseñanza de lenguas con mayor diversidad de lenguas que se enseñan en el país. Tenemos, por ejemplo, creol y mapudungún. Tenemos inglés en 5 niveles. Tenemos ruso, árabe, coreano, japonés y algunos de esos en 2 o 3 secciones. Tenemos todos los idiomas europeos, francés, alemán, inglés, claro, por supuesto, y tenemos también ruso. Y prontamente, gracias a que el centro y la facultad ha recibido ha tenido un convenio y un apoyo de Rumania y de Croacia, vamos a estar enseñando rumano y croata con 2 lectores que estos países y estas embajadas le han aportado a la facultad y están convocando en sus respectivos lugares un concurso para aportarnos con un lector. Y creemos, por ejemplo, que croata es muy importante. Hay mucha población croata en Chile. Quizás hasta llegamos a tener como alumno al presidente.
Sería bueno, formidable.
Sí. Bueno, yo quería contar algo personal. Yo estudié chino mandarín en el centro en plena pandemia y fue realmente una gran experiencia y se veía esto de la internalización porque el profesor que nosotros teníamos era a las 8 de la noche en Beijing, estaba allá en la Universidad de Beijing y nosotros a las 8 de la mañana acá en Chile. Profesora Tavilo, cuénteme para usted cómo ha sido esto de estar en este centro, la experiencia, y cómo lo ve.
Quiero agregar algo a lo que dice el profesor Subercaseaux, que interesantemente esta idea del centro empezó una semilla a plantarse desde el Departamento de Lingüística, con la profesora Tironi, quien siempre hablábamos con Bernardo y decíamos, oye, este concepto de Open University, ¿qué pasaría si nosotros abriéramos la universidad, democratizáramos la enseñanza de lengua? Que eso fue vital para nosotros pensar también en la democratización, que muchas personas que no están en la universidad tuvieran acceso a estos cursos. Para nosotros fue muy importante. Como dice Bernardo, fue una travesía muy larga y también no dificultosa. Recibimos muchos rechazos, pero finalmente triunfamos en esta empresa y logramos tener este centro que en un primer, digamos, la primera idea fue hacerlo presencial, pero con la pandemia decidimos empezarlo de todas maneras online. Y bueno, nos preguntábamos cómo iba a resultar. Fuimos, bueno, reclutando gente, profesores, entrevistando, es una larga tarea. Y lo que se ve ahora, el resultado, por ejemplo, de este semestre, con casi 300 alumnos y en todo lo que va en ejercicio el centro desde el 2021 con más de 1,000 alumnos, para nosotros es un logro muy importante. Que personas de otras regiones, de otros países también, tengan este acceso y también a nuestros cursos de cultura ha sido una experiencia increíble, de verdad.
Mira, justamente.
Quizás Jimena habría que agregar que el trabajar online nos ha permitido tener alumnos de España, sí, tener alumnos de México, tener alumnos de distintas provincias de Chile y eso ha sido muy importante.
Sí. Bueno, me han quitado mi pregunta de la boca porque justamente yo les iba a preguntar quiénes son mayoritariamente sus estudiantes y cuál es su origen y cómo llegan ustedes a la población. ¿Cómo puede saber la gente que ustedes existen y cómo inscribirse, etcétera? O sea, a mí me gustaría que muchas personas pudieran tener la información, muchas personas de las que nos escuchan, pudieran tener la información sobre cómo llegar, por ejemplo, a estudiar un idioma online y a través de ustedes. Entonces, mi pregunta concreta es ¿cómo llegaron a obtener esa cohorte grande, enorme que dices tú, Bernardo, utilizando este centro para aprender un idioma, cosa que es extraordinariamente importante?
Bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama Centro de Lengua y Culturas del Mundo, pero también tenemos algunos convenios. Tenemos convenios con alumni, que son los exalumnos de la universidad, y tenemos también un sistema de descuento importante para la comunidad universitaria, o sea, incluso para los exalumnos. Y eso es algo importante en términos de alumnos. Por otro lado, nosotros tenemos que autofinanciarnos. Entonces, nuestra publicidad ha sido fundamentalmente a través de redes sociales, y ahora, con mucho agradecimiento a la radio, se está dando a conocer el centro por la vía radial, que es una vía muy importante.
Sí, y me gustaría agregar que dentro de nuestro equipo tenemos un encargado de comunicación que es periodista, Cristian Vergara, quien también facilita esta publicidad que hacemos del centro en redes sociales, sacando notas, etcétera. Existen, o sea, hacemos muchos esfuerzos para que la información llegue a la gente. Y como dice Bernardo, es autofinanciado. Es un esfuerzo, pero lo hemos logrado de a poco. La radio es nuestra amiga en este momento porque nos ayuda a difundir esta información. Ojalá tuviéramos más medios inclusive para poder difundir esta información y que más gente de la Universidad de Chile, como alumni, como la gente que está en el alumni, pudiera acceder a los cursos con descuento. Y nuestra comunidad también, pero más gente. Esto es extensión. Y nos parece que la extensión debe ser más valorada la universidad.
¿Y cómo reclutan a los profesores, a las personas que son las que hacen las clases en los distintos países? Porque me imagino que son todos, provienen, digamos, del país de la lengua que están enseñando.
Entonces, bueno, hay muchos que son, hay 10 o 9 que son de la propia facultad, que son fundamentalmente del departamento de lingüística. Y también tenemos alrededor de 11 que son externos, por ejemplo, la profesora de coreano, el profesor de mapudungún, el profesor de japonés, y así. Hemos tenido también un profesor de Italia, y entre los externos, y es más o menos mitad, si son parte de la facultad, a los que se le cancela por productividad, y un poco más que son externos a los que se les cancela por convenio honorario.
Ah, mira, qué interesante.
Los cursos, sí, quería agregar también sobre los cursos de cultura, que Bernardo ha sido el gran promotor de estos cursos y que provienen estos cursos del Departamento de Literatura de nuestra universidad, de nuestra facultad y de otros departamentos también, y cursos como el que estaba nombrando, o profesores como el que al que se refería Bernardo, Giovanni Festa, profesor italiano, quien hace el curso Viajes por Italia, que es un curso muy interesante porque abarca cine, cultura, música, etcétera, del país, por este mismo viaje por Italia. Y tenemos cursos como Judith Butler en estos momentos. Tenemos cursos también muy interesantes como Mujeres Visionarias, que lo dicta la profesora Daniela Picón. Cursos sobre discurso en las prácticas del tarot, que es un curso de análisis del discurso más bien, y etcétera. Y son profesores desde la facultad y de otras universidades también que hemos tenido propuesta, literatura rusa del Departamento de Literatura con el profesor Cristian Cisterna. En fin, una amplia gama de cursos que se ofrecen en el centro.
Y tenemos cursos que creo que son de gran importancia social y para una universidad pública. Por ejemplo, el curso de creol. Hicimos un convenio con el ministerio y todavía andamos indagando si nos han pagado o no, pero con el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Relaciones Interior, y le hicimos clase a todos los que ocupan un cierto rol con respecto a los inmigrantes haitianos a lo largo del país. Entonces esa es una labor importante. Y también hacemos cursos de mapudungún, que también creemos que es una labor importante en términos sociales y de conocimiento del mundo mapuche.
Usted mencionó esto del rol de la universidad pública. Y bueno, hay un contexto universitario. Hay universidades que han mantenido un gran nivel a nivel público, como pasa en la Argentina, que están hoy día enfrentando un proceso de shock. Pero veamos qué pasa aquí, porque usted señala muy bien esto de que hay un rol de universidad pública que podemos cumplir en esto mismo de dar oportunidades de conocimiento de la cultura, de temas que son importantes para el desarrollo cultural y para la integración de este país, pero está el otro tema, que es el autofinanciamiento. Entonces, ¿cómo lo ve usted?
Mira, muy importante la pregunta, Rodrigo. Yo creo que lo que está pasando en Argentina, y producto del ajuste, del supuesto ajuste, y que tiene, incluso ayer hubo una grandísima manifestación de todo el alumnado de las universidades públicas en Argentina, que a diferencia de las universidades públicas o llamadas públicas chilenas, son gratis hasta el día de hoy. Y yo creo que si uno mira honestamente el campo intelectual y científico argentino, es de alguna manera superior al campo intelectual, cultural y científico chileno. Por muchas razones, por la inmigración europea que hubo en las primeras décadas del siglo, por la gran industria editorial que hay en Argentina, pero también por las universidades nacionales y porque esas universidades se han mantenido públicas. Y este ajuste nosotros lo vivimos aquí, pero no pudimos hacer nada porque fue en la época de la dictadura. Y de alguna manera las autoridades actuales y las que han tenido desde la vuelta a la democracia, han administrado ese ajuste que vivimos. Y a mí, por ejemplo, en la facultad salió un documento importante de solidaridad con las universidades argentinas. Pero yo creo que nosotros, sobre todo los que venimos de tiempos antiguos, que conocimos realmente lo que era una universidad pública, no nos hacemos cargo de la tremenda transformación que ha vivido la Universidad de Chile. Y de alguna manera, cuando nosotros nos autofinanciamos y tenemos una relación con la facultad, reaparecen ahí criterios empresariales de la propia facultad, en que tal vez no les importa tanto la labor intelectual, académica, cultural que hacemos, sino si pagamos a tiempo el overhead para la facultad y si pagamos a tiempo el overhead para la universidad. O sea, nosotros todavía vivimos una universidad que viene con algunos parches como la gratuidad, pero que viene administrando el asunto, el ajuste que se hizo en una época que no pudimos hacer nada porque contra las armas, ¿qué íbamos a hacer?
Así es, fueron tiempos difíciles. Jimena, ¿tú querías agregar algo?
Solo mencionar lo difícil que es mantenerse con autofinanciamiento. Qué bueno sería tener un aporte, porque es una lucha diaria para poder financiar nuestros cursos, para poder pagar a los profesores, Sería fantástico si nosotros tuviéramos más apoyo financiero en ese aspecto. Llegaríamos a más gente, tendríamos más publicidad, etcétera. Lograríamos más cosas, seguramente.
Esperemos que nuestras autoridades estén escuchando este programa, entonces.
Sí, pero aquí hay un tema también de cómo se valoran las cosas. O sea, porque el valor comercial puede entrar en colisión con el valor social, cultural, de determinado curso, actividad, la misma extensión académica, quizás en relación a otras actividades. No sé si eso también, el profesor Subercaseaux, experto en temas culturales,
Rodrigo,
¿cómo lo ves?
Muy interesante la pregunta. La Agencia de Acreditación Nacional, que acreditan nuestros programas y que cobra 13 millones de pesos por la acreditación de cada programa, que le cuesta a la Agencia Nacional de Acreditación alrededor de 4 o 5 millones, lo sé porque he participado en muchas acreditaciones y he podido calcular el costo de las mismas. Bueno, esa agencia casi no valora la extensión, y en las propias unidades de las facultades la extensión y la vinculación con el medio es infravalorado en relación a la publicación de papers o la actividad académica más tradicional. Y eso es resultado un poco de lo que pasó, de lo que vivimos, y de que de alguna manera empiezan a estar más presentes criterios empresariales, porque en las universidades públicas hoy día hay criterios empresariales, y eso ocurre porque son huellas del ajuste que se hizo en la época de la dictadura. Han habido algunos parches, han habido algunas acomodaciones, han habido algunos intentos, pero yo creo, y sobre todo los que venimos de esa época y tuvimos la experiencia real de una universidad pública, en que no había una Agencia Nacional de Acreditación, pero sí habían prestigios que se construían de otra manera, y era una universidad con excelencia. Entonces, ahí hay un debe todavía, y nosotros lo sentimos cuando tenemos que lidiar con el autofinanciamiento y con una relación en que se tiende a sobreponer sobre la valoración académica y cultural de lo que hacemos los resultados económicos.
Sí, lo que usted señala en este caso habla de un contexto, ¿no? De un contexto global quizá, que lleva a esta situación, digamos, en que la mercantilización de la educación la vemos en muchos lugares y vemos que trata de expandirse a otros países que han mantenido de alguna manera la educación pública. ¿Cómo ve usted el futuro ahí?
Bueno, yo creo que los que, como Jimena, en función de ser coordinadora general, y yo mismo, que hemos tenido que lidiar con el autofinanciamiento, vemos que hay aspectos que debieran corregirse. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene 232 programas, y si los tiene que acreditar, si tuviera que acreditar los 232 programas a 13 millones de pesos cada uno, pagándole a una institución del Estado que está haciendo un pingüe negocio, y eso me consta. Incluso yo era frecuente evaluador hasta que escribí en El Mostrador un artículo que se llama "Una agencia de acreditación que necesita acreditarse", y nunca más me citaron. O sea, estoy hablando de algo que conozco por dentro. Entonces, hay ciertos temas que todavía nosotros hemos sido demasiado borregos, hemos sido demasiado piños que va para donde lo conducen. Y esto al lado de un gran individualismo, un individualismo exacerbado que está en todos los niveles de la sociedad. Bueno, es algo que a la larga perjudica a las universidades y perjudica sobre todo a las humanidades, porque nosotros no tenemos como tiene, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, instituciones que reciben grandes aportes del gobierno, de las empresas, etcétera. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Tampoco creo que al señor Luksic le gustaría mucho que la biblioteca de la Facultad de Humanidades se llamara Luksic. No, no les interesa, ¿no es cierto? Entonces, estamos en las humanidades, más que otras disciplinas, estamos en una situación muy desmedrada y que nos perjudica esta situación un poco esquizofrénica de una universidad que se dice pública y hace muchas actividades en función del espíritu público, pero que por otra parte está amarrada a la mercantilización de la educación.
Bien, gracias Bernardo. Vamos a tener que entrar en una pausa. Reitero que estamos en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile en el 102.5 de la radio ¿Qué piensa? Entonces, los invito a una pequeña pausa y posteriormente seguiremos conversando con nuestros grandes invitados, el profesor Zubair Cassó y la profesora Tavilo. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas y vamos a continuar con algunas preguntas para el profesor Zubair Cassó y la profesora Tavilo. Rodrigo, tú tienes la palabra.
Quisiéramos poder retomar el tema del centro, que ustedes, por lo que se ve, han dado una lucha heroica y han logrado levantarlo y que se esté consolidando. Y bueno, primero preguntar cómo ven las proyecciones, cómo ven las dificultades que puedan tener, pero también cómo piensan abordarlas y las proyecciones que futuras del centro.
Bueno, nosotros una de las proyecciones es aumentar las lenguas que estamos enseñando. Eso tiene dos vías. Tiene lo que hemos conseguido, estamos consiguiendo con algunos lectorados de países extranjeros, como el de Rumania y el de Croacia, que ya los hemos firmado. Pero también hay posibilidades de expandir en las lenguas de los pueblos originarios. Estamos enseñando mapungún, pero también quisiéramos enseñar tal vez la lengua que se habla en la isla de Pascua o el quechua, que tiene tanta importancia, ¿no es cierto?, filológicamente. Muchas de las palabras del español de Chile vienen del quechua. Entonces hay posibilidades de expansión, pero esas posibilidades requieren solucionar algunos problemas. Uno de los problemas es la eficacia administrativa, porque el hecho de ser universidad pública tiene una serie de camisas de fuerzas para la Universidad de Chile que no tienen las universidades privadas y que, por ejemplo, yo les contaba que el profesor Giovanni Festa, que hacía clases de Italia, tuvimos complejos problemas de burocracia para poder pagarle su curso y tuvimos que pagarle después de un año. O sea, hay problemas de administración en que debiera ser más eficiente la universidad y son problemas que debiéramos solucionar para ir acompañando la proyección del centro. Y bueno, hay también temas que Jimena ha insistido y ha abordado en alguna medida, que son temas de investigación con respecto a la enseñanza de las lenguas, y posiblemente también ahí tenemos una cierta proyección a la que se puede referir Jimena.
Sí, bueno, con respecto a la proyección en la investigación, que ya estamos, tenemos alguna planificación con respecto a aquello, estamos en una primera parte con algunas colegas recolectando información con respecto a la motivación que tienen los estudiantes para estudiar una segunda lengua. La motivación es un tema importante dentro de este proceso de adquisición, porque fluctúa, porque puede ser interna, externa, puede tener distintas causas. Por lo tanto, estamos recolectando y más continuamente las profesoras Hidalgo y Tironi información con respecto a nuestros alumnos, a toda la gente que ha postulado, que son muchas, ya se imaginarán. Y hemos tenido reuniones con los profesores del centro y nos hemos dado cuenta que muy interesante es estudiar las distintas metodologías de enseñanza de segundas lenguas. Por lo tanto, también existe ahí un nicho de investigación muy importante. Y ver otros factores que influyen dentro de la adquisición. La adquisición es un proceso sumamente complejo y es un proceso que tiene aristas individuales, mías, propias del aprendiente, y también externas. Ahora, cuando digo individuales, hay muchos mitos también. Hay que estudiantes que tienen buen oído, o son mejores para, o como cuando se dice en un instituto, por ejemplo, usted va a aprender inglés en un año, o en un año usted será un hablante fluido. Esas son, digamos, promesas al vacío, porque cada hablante es particular y cada uno tiene esas características. Por lo tanto, nosotros queremos también investigar con respecto a eso y qué pasa en las salas de clases de coreano, de japonés, de ruso, de inglés, de francés, italiano, etcétera. Son unas interesantes proyecciones de investigación que tenemos.
Ahora, también las propias actividades del centro nos hacen reflexionar, por ejemplo, el hecho que coreano y japonés tengan mucho más interés que mapungún. Y esto se debe a cuestiones de la industria cultural, a música, al manga y al anime, que son factores muy atractivos en la juventud actual. Entonces, también otro tema de proyección es que nosotros estamos hasta cierto punto adecuándonos cada vez de mejor forma al trabajo virtual. Y creo que tiene cierto sentido, porque las enseñanzas de la lengua generalmente son en horarios vespertinos. Y la situación se ha complicado un poco para salir de noche, o para andar solo y sola de noche. Y por otro lado, de alguna manera, por ejemplo, en estos días entiendo que la facultad está tomada y no hay clase, pero nosotros no estamos tomados, seguimos operando. Entonces, la proyección virtual es una proyección importante. La propia universidad ha fomentado el teletrabajo en algunos sectores y también nos hace pensar los resultados que se obtienen. Ahora, nosotros damos un certificado en los cursos de lengua, pero ahí se pone una nota y se controla la asistencia. O sea, no son así nomás, ¿ah? Y creemos que eso es importante.
Sí, otro tema muy importante, Bernardo y Jimena, me parece a mí, que es la influencia que podría tener la tecnología informática en la creación de cultura y en general en el aprendizaje de idiomas, porque de alguna manera la informática ha estrechado la posibilidad o ha hecho más posible el contacto entre personas que están en distintos países. O sea, antes eso no era posible y hoy en día basta con hacer un clic para contactarnos con quien queramos hacerlo. Entonces, me gustaría, si pudieras un poco contarle a nuestros auditores y auditoras si hay algún estudio o hay alguna, digamos, meditación al respecto a ese tema.
Bueno, nuestra experiencia es positiva en el sentido que hemos tenido alumnos del extranjero. Por ejemplo, tenemos 3 alumnas españolas que están siguiendo un curso de cultura. Hemos tenido de México, hemos tenido incluso de Haití en la enseñanza de creole. Y de alguna manera eso pone sobre la mesa el hecho que el tiempo y el espacio, que son dos categorías fundamentales, han cambiado con las nuevas tecnologías. Claro que hay otro costado. Los que hacemos clase presencial, a veces nos sentimos muy incómodos cuando algún alumno en la clase, en vez de estar atendiendo lo que dice el profesor o lo que se está comentando, dialogando, está mirando el aparatito y siguiendo las redes sociales. Así que tiene de dulce y de grasa. Pero nuestra experiencia a través del centro ha sido más bien positiva, en el sentido que podemos llegar a provincia. Es muy importante llegar a provincia, y en provincia hay mucho interés por el estudio de lengua, y eso se facilita por el camino virtual. Ahora, también cada vez más aparecen nuevas tecnologías. El día de mañana puede que la comunicación virtual sea también presencial, o sea que los alumnos, todos los alumnos vean al profesor y el profesor vea a todos los alumnos y todos los alumnos se vean entre ellos. Yo creo que eso no está muy lejos de poder pasar. Entonces creemos que la proyección de las nuevas tecnologías, en el caso nuestro, nos ayuda y contribuye a la internacionalización y a la democratización del conocimiento.
Gracias, Bernardo. Rodrigo, ¿tú tenías otra pregunta?
Creo que, bueno, salió, como se dice, un pie forzado, porque terminó el profesor Subercaso comentando el tema de la democratización del conocimiento. Yo creo que es un tema muy importante en el desarrollo de la humanidad. Quisiera consultarles, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo se imaginan una sociedad realmente democrática en términos del conocimiento?
Antes de responder esa pregunta brevemente, quisiera agregar a lo que dice Bernardo, que en un principio nosotros pensamos que iba a ser muy difícil de hacer clases de lengua online. No es fácil, porque tú requieres a la persona estar presencial, preguntando, y de a poco esto fue mejorando y entendimos que sí podía hacerse muy bien. Y de hecho, nosotros en el Departamento de Lingüística lo hicimos en pandemia. Por lo tanto, ya esa práctica, digamos, probó que nosotros podíamos usar la tecnología. Y bueno, los muchachos, los jóvenes de hoy en día no se imaginan la tecnología que nosotros usábamos para aprender lengua en el pasado, que en mi caso era un cassette peleado entre 80 alumnos. Entonces, también existen esas brechas, esos desconocimientos y de las posibilidades que tienen los jóvenes hoy de apretar un clic o la gente de hacer un clic en YouTube o ver películas, escuchar gente de otros países. ¡Qué fantástico! Es aprender ahí in situ con sus propias herramientas tecnológicas. Aun cuando no todos los tienen, la pandemia demostró que no toda la gente tiene acceso a internet ni a un computador. Eso es verdad. Así que,
por ejemplo, nosotros también tenemos mayor libertad. Tenemos un curso de inglés especial para adolescentes. Entonces, esa es una línea que la universidad no puede tener, porque no se puede llegar a la universidad con no habiendo terminado cuarto medio y habiendo dado la prueba. Entonces esas son formas de democratización y que creemos importante. Ahora, lo importante también es que si tuviéramos mayor apoyo, nuestra democratización podría ser mucho mayor. Por ejemplo, estoy seguro que si tuviéramos un apoyo para la enseñanza del Mapungun, tendríamos bastante más alumnos, porque podríamos hacer rebajas sustanciales, por ejemplo, para los descendientes de mapuche que viven en la urbe, en Santiago, que son muchos, pero que generalmente tienen situaciones económicas que no les permiten pagar un curso como los que nosotros estamos ofreciendo.
agregar,
o sea, nos gustaría poder dar becas en ese sentido, y eso no lo podemos hacer.
Sí, estoy de acuerdo. Y agregar a eso, la diferencia entre los escolares que van a colegios privados y van a colegios públicos, donde tienen los estudiantes de colegio público una sala con 40 estudiantes para estudiar una lengua, que es casi, o sea, se pueden hacer milagros, ¿no? Pero es bien imposible que uno logre objetivos claros enseñando a alumnos en un número tan alto. Y hoy en día, por lo que me he enterado, además, con cierto dolor, es que las lenguas ya no son obligatorias hasta cuarto medio, sino que hasta segundo medio. Si es que no estoy equivocada, si es que no se me informó mal, porque fue un shock, la verdad. Yo personalmente estudié inglés y francés juntos en un colegio público hasta cuarto medio, y creo que los estudiantes están siendo privados de una experiencia muy importante al aprender una segunda lengua. Por eso también el propósito del centro de democratizar la enseñanza de las lenguas y de los cursos de cultura.
Rodrigo.
Bueno, yo creo que lo que planteó también el profesor Subercaseaux y de alguna manera lo que hemos estado conversando de la democratización, por un lado el gran potencial que puede haber, pero también las limitaciones económicas, las desigualdades también en términos de los medios de producción cultural y los hegemónicos. Pero en torno a eso, ¿cómo ven ustedes en el centro la posibilidad de alianzas, tal como están haciendo a nivel universitario con universidades de otros países, también alianzas con organizaciones sociales, con sindicatos, con organizaciones de comunidades mapuches urbanas, por ejemplo? ¿Han visto esas posibilidades?
Bueno, tuvimos contacto con algunos municipios, como por ejemplo con el municipio de La Granja, con la posibilidad de hacer cursos. Hemos intentado, pero no hemos tenido conversaciones, pero que no se han materializado. Pero sí con algunos municipios hemos tenido contacto en la perspectiva de tener una alianza. Pero son aspectos también, son desafíos futuros. Quiero informarles que nosotros no tenemos personal de apoyo, o sea, no tenemos un espacio físico propio del centro todavía. Trabajamos por internet y nos vinculamos por internet, y los académicos usan los espacios que tienen en sus propios departamentos, ya sea en lingüística, en literatura o en filosofía, pero no tenemos un espacio propio del centro. Entonces, creemos que habrá que ir creciendo, y en la medida que vayamos creciendo se van a ir solucionando esas situaciones.
Creo que se puede consolidar las relaciones, como dice Bernardo, que ya hemos tenido algunas conversaciones, si contáramos con algunos miembros del equipo que pudiéramos tener con nosotros lo antes posible, para que esos miembros del equipo pudieran encargarse precisamente de contactar y dedicarse a esa tarea, porque nosotros hacemos muchas tareas juntas, digamos, diversas. Entonces la idea sería tener más gente con nosotros trabajando. Tenemos una ayudante, pero los miembros del equipo que trabajamos en el centro, todos tenemos muchas clases, y tenemos gestión, investigación, etcétera. Entonces todo lo que se hace, digamos, son con tiempos contados, y en la medida que nosotros podamos contar con más personas que nos ayuden, académicos, qué sé yo, o asistentes, estas relaciones o buscar relaciones con otras instituciones se podrían consolidar.
Yo creo que lo que ustedes están haciendo realmente merece un aplauso, así que se oiga de aquí, de Arica a Punta Arena, porque realmente
el esfuerzo... Sería bueno que se oiga en la rectoría.
el esfuerzo que están haciendo es realmente enorme. No, es que lo digo, Bernardo, porque hay mucha gente en nuestro país que no tiene idea de que se está haciendo esto y que no realmente no se ha hecho una labor de promulgación de las ideas suficiente como para que la gente se dé cuenta de lo importante de este centro de lenguas y cultura, porque es algo que hace mucha, mucha falta. Yo creo que si la gente tuviera más acceso a la cultura, habría menos narcotráfico, habría menos niños jóvenes que están haciendo, se están convirtiendo en delincuentes, etcétera, etcétera. O sea, la cultura es un antídoto para el ocio que conduce necesariamente a veces a conductas que no tienen un buen término. Entonces, yo creo que si pudiéramos resumir lo que ustedes han dicho como falencias, podríamos hablar de una infraestructura que la universidad debería darles sí o sí, de tiempo de académicos, de horas académicas para poder enfrentar todos los cursos que ustedes están haciendo, y sobre todo también gente que esté dispuesta a hacer la promoción de los cursos, gente del área administrativa que lleve las cuentas, etcétera, etcétera. O sea, realmente hacer esta enorme labor con las personas que están y sin ningún medio es realmente impresionante. No sé si Rodrigo tiene algún otro comentario.
Un comentario, o sea, bueno, que se escuche en rectoría me parece, pero creo que las universidades del Estado, que pertenecen al Estado, sean financiadas por el Estado, apela también a que se escuche en el Ejecutivo, en el Legislativo y también en la ciudadanía, porque también la ciudadanía puede presionar, si estuviéramos en alianza con, en términos de efectivamente recuperar el financiamiento de la universidad estatal y que permita desarrollar iniciativas con los recursos que realmente son necesarios y no caer en esta lógica de que por el autofinanciamiento hay que hacer esfuerzos titánicos. Quizás preguntarles a ustedes qué cambios harían ustedes para que eso se pudiera lograr. Así como juguemos a pensar de que tenemos la posibilidad de transformar lo que hoy tenemos. ¿Cómo lo veríamos?
Soñemos.
Claro, mira, yo no creo que hay que pensar que hay que volver atrás a como era en la época del 60, 70 que yo estudié. Pero sí creo que debiera haber mayor espíritu crítico en los propios académicos que no tomamos conciencia de los cambios que se han producido, que algunos pueden ser positivos. Como por ejemplo, yo creo que ha sido positivo que existan universidades regionales que ya no son de la Universidad de Chile, el caso de la Universidad de Talca, que conozco. Algunas de estas transformaciones han sido positivas, pero muchas han sido negativas en términos de la administración académica y de sobreponer la mercantilización de la educación a criterios meramente académicos y culturales. Y yo creo que ahí hay algo que hacer. El propio Senado Universitario, que es una instancia de reflexión, yo creo que tiene mucho que decir en ese plano y creo que no lo ha dicho suficientemente. Y creo también que lo que está pasando en Argentina nos debe remover un poco nuestra propia situación, porque los logros que han tenido las universidades públicas en Argentina son importantes y el apoyo que han tenido las universidades públicas de todos los sectores estudiantiles, porque no se trata una cosa de derecha o de izquierda, sino de los estudiantes y de los profesores, ha sido inmenso. Y yo creo que hay ahí una cierta experiencia de que en el sistema universitario chileno todavía no se ha relevado lo suficiente por el Estado el rol que cumplen las universidades públicas y de alguna manera a veces se las trata del mismo modo que a las universidades privadas, que en algunos casos, como ha demostrado las investigaciones de María Olivia Monkberg, han sido negociados Y ahí están los datos. Entonces yo creo que hay algo que tenemos que pensar y hacer los propios académicos y los propios miembros de las universidades, y reflotar un poco el espíritu crítico, porque estamos engarzados en las publicaciones, en los papers, en poder ascender individualmente, y hemos perdido un poco el espíritu crítico con respecto al rol que debiera jugar una universidad pública, y que debieran hacerse ciertos cambios, independientemente que está bien pensar que lo que hacemos tiene un costo, pero eso no puede ser un pensamiento absoluto, y no puede sobreponerse el criterio empresarial o de costo o de mercado a la valorización de la enseñanza y de la cultura, de las lenguas y a la dimensión académica. Yo creo que ahí nos falta como universidad un cierto camino.
Sí, nos queda poquitito tiempo, así que me gustaría que Jimena o tú, Bernardo, dijeran algunas palabras, tenemos 2 minutos todavía, de lo que les gustaría que Jimena, pasara con los auditores, Jimena, y auditoras.
Jimena, yo creo que, por favor, Jimena, adelante.
Bueno, agradecer la invitación e invitar a la comunidad de la Universidad de Chile y a todas las personas que nos hayan escuchado a unirse a nuestro centro, a seguir aprendiendo lenguas y cultura. Queremos promover ese aprendizaje y esa enseñanza. Quiero especialmente valorar a los docentes del centro por su compromiso, por todo lo que hacen. Muchas veces no son valorados en su dimensión. No es fácil hacer clases de lengua. Y muchas veces, la verdad, no se los valora como deberían. Así que vaya un saludo y un agradecimiento a todos los colegas del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo.
Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Bernardo. Yo creo que con este saludo estamos terminando este programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. A los auditores y auditoras les digo que el próximo viernes estaremos nuevamente con ustedes con una invitada muy especial que la voy a dejar en suspenso por el momento. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.